Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias. Muy buenos días con todos. Qué bueno el poder entender y conocer cada vez más lo que la palabra de Dios dice, que es tan importante realmente. Por eso es de que el 18, lunes 18, voy a estar comenzando con todo lo que viene a ser fundamentos. Y vamos a estar viendo un tema, temas totalmente diferentes. Una es los fundamentos de la fe. Voy a estar hablando lo que es la salvación, ¿no? Entonces hay varios temas y voy a ver de repente si es que toco un poco de escatología. Pero hay tres cursos que son muy, hay cuatro cursos realmente que son bastante largos. Y eso vamos a ir desarrollando. Hay 25 razones de el por qué ser sanados. Entonces hay cosas que la palabra realmente es tan clara. Esta semana he estado avanzando con algunas de estas cosas. Y realmente a veces cuando nos metemos y vamos entendiendo lo que la palabra quiere para nosotros, realmente es tan sencillo el poder recibir las cosas del Señor. Lo que pasa es de que a veces hemos sido enseñados nosotros mismos de una forma equivocada. Y al no reestructurar y sacar lo que hemos aprendido mal para volver a reaprender, entonces a veces eso es lo que nos cuesta. Pero es un buen tiempo porque si tú quieres crecer, qué bueno, entonces vas a tener que reprogramar tu mente y reprogramar todo lo que has aprendido, quitar muchas cosas de las que hemos aprendido mal, y volver otra vez a poner algo nuevo, algo fresco. Y ojo, la vida del creyente es así. Porque de acá a unos años, obviamente lo que vamos a estar enseñando, de pronto el Espíritu Santo es algo que Él nos va mostrando. Por eso es de que la palabra dice que la palabra es viva y es eficaz. No es una palabra muerta. No es una palabra que nosotros venimos, aprendemos y por la eternidad es igual. No. La palabra siempre está en plena renovación, o mejor dicho, está en pleno movimiento. Hoy día nos revela una cosa y mañana ese mismo versículo nos va revelando otras cosas y después otras cosas y otras cosas. Y uno dice, wow, nunca lo había visto así. Pero esa es la palabra. Por eso es tan importante el que nosotros seamos personas de mente amplia, amplia. Si tú no eres una persona de mente amplia y eres una persona de mente estrecha, entonces te quedas con lo antiguo. ¿Y saben qué? Lo antiguo ya pasó, pues. Ya quedó, caducó. ¿No? Es igual, acá ha sido mi profesora. Ahora, a veces, sí, fue mi profesora, me gritaba. Pero a lo que voy es esto, ¿no? A veces yo puedo ver a mis nietos y la forma como a veces a mí me enseñaron, ¿no? Entonces me enseñaron el A, B, C, qué sé yo, que es la A, ¿no? Ahora todo es diferente, ¿no? Y a veces uno dice, pero es la misma letra, sí, pero hay algo diferente. Entonces, para mí es, a veces digo, qué complicado. No es complicado, es más fácil. Lo que pasa es de que yo tengo que romper mi molde antiguo o viejo y reaprender algo nuevo, que es mejor. Pero a veces, obviamente, ¿cuántos de nosotros nos resistimos a los cambios? Levanten su mano. Levanta la mano nomás, muchachos, que están acá chibolitos todavía con 14 o 12 añitos, creo, y están que no quieren renovar, ¿no? Es así. Pues bueno, vamos a ir voy a continuar con el tema. La fe y el pensar van juntos. La semana pasada habíamos leído Hebreos capítulo 11, versículo 15, y dice, si hubiera estado pensando, ahí es interesante, si hubiera estado pensando, en aquella patria donde había emigrado, habría tenido oportunidad de regresar a ella. Ahora, lo que nosotros pensamos determina lo que vamos a hacer y lo que vamos a ser, ¿correcto? El pensamiento, ojo, el pensamiento suele ser el lugar de batalla donde muchos de nosotros vamos perdiendo. Por eso es de que a veces nos cuesta el pensar. ¿Se han dado cuenta que hay gente que piensa porque tiene que pensar, y sin pensar lo que está pensando, parece un trabalenguas, ¿no? Pero estamos, muchos de nosotros pensamos sin darnos cuenta de lo que estamos pensando, y de pronto llegamos a tener un resultado que no nos gusta. Y uno dice, pero ¿por qué me tocó a mí? Porque estás pensando mal. Porque no estás teniendo la forma de pensar correctamente. Por eso es de que tú no tienes que pensar en todo esto es malo. Ahora, hay infinidad de cosas que no nos gusta. La vida es así. La vida, vas creciendo, vas desarrollándote. A la hora que entras a un trabajo, ojo, hay cosas que no te gustan de tus compañeros, de tus jefes, de la empresa. Hay tantas cosas que no nos gusta. Pero el que no me guste, ¿eso significa que tengo que pensar mal? ¿O lo que tengo que hacer es aprender a pensar yo correctamente? Voy haciendo los cambios necesarios. Por eso es de que la Biblia dice de que Dios me ha puesto en ese lugar. ¿Para qué? ¿Para ser uno más del montón? ¿O para hacer luz? Entonces, la luz es la que tiene que traer, pues, claridad a las personas. Porque va a haber mucha gente que de pronto no quiere ver la forma como tú puedes ver. Pero está bien. Pero ahí estás tú para que marques la diferencia. Y no es para que te amoldes a lo que ellos dicen. Ese es el gran problema. A veces nosotros entramos y nos amoldamos. No. Ahora, con eso yo no te digo, entonces, pastor, voy a ser un revolucionario, y como hay cosas que no me gustan, voy y comienzo a pelear. No. Y uno, tú entras, por eso la Biblia dice ese manso, no menso, y astuto como una serpiente. Entras y vas, obviamente, haciendo los cambios que se tienen que hacer. Y la gente va a ir reconociendo lo que tú eres en Cristo Jesús. Por eso es tan importante de quién dependo. Si yo voy a depender de mi empresa, estás frito. Si yo dependo del Señor y Dios me ha puesto en esa empresa, voy a hacer luz y Dios me va a poner como cabeza. ¿Correcto? Pero si yo quiero simplemente, yo quiero entrar y quiero hacer lo que yo quiero porque yo soy así, ¿cuántos son así? ¿Ah? Acá estoy mirando uno. Pero dígame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer cambios. Porque si no hacemos cambios, obviamente entonces te quedas ahí y te arruinas la vida, tú solo. Porque ¿quién es el que se molesta? ¿El vecino? ¿Quién es el que se enfada? ¿El vecino? ¿Quién es el que al final pone la cara larga, pone la cara triste? Estoy creyendo, estoy pensando, es que me parece. ¿Quién es el que está mal? Yo. ¿Los demás se dañan? Para nada. Yo no me daño. Si tú me pones cara fea, yo no me daño. ¿Quién es el que se daña? Yo. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar nosotros dañándonos a nosotros mismos si la Biblia dice que Dios me ha puesto a mí como cabeza y soy la luz de este mundo, soy la sal de esta tierra? Donde hay cosas que no nos gustan, tú deberías de venir y de echar sal, echarle sal. Si van a cerrar la puerta, ciérranla. Pero no me distraigan, la de acá. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. En otra traducción dice, llevando cautivo toda imaginación a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿sabías de que también el pensar y el imaginarse es algo muy parecido? Porque muchos de nosotros creemos, pensamos o nos imaginamos cosas, ¿no? Y actuamos en base, es que me pareció ver esto. Y ojo, tú no tienes que estar viviendo, me pareció, mamá, me pareció, papá, me pareció. Y ese es el gran problema, porque a veces nosotros vamos moviéndonos en base a lo que nos parece, lo que nos parece a nosotros. Me parece esto, creo, pienso, y esto no es así. Tú no tienes que estar viviendo en base a lo que te imaginas, sino tenemos que comenzar a vivir. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Ahora, lo primero que yo tengo que hacer es, yo tengo que conocer a Dios y quién soy yo en Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que te van a criticar hasta en tu forma de caminar. Pero ¿Yo me tengo que mover en base a lo que ellos dicen o yo me tengo que mover en base a lo que yo soy en Cristo Jesús? Ojo, yo no te tengo que caer bien. Yo al que tengo que caerle bien es a Dios. Es más, ya de antemano ya le caigo bien. Así es de que si a ti no te gusto, qué pena, pero hay alguien que sí le agrado y ese es Dios. Y esa es la seguridad que nosotros debemos de caminar. Esa es la confianza. Por eso es de que, ¿quién es un creyente? Es un creído, porque cree en Dios. Ahora, no me malentiendas, entonces, pastor, ¿tengo que ser creído? No. Eres una persona como eres, porque siempre muestras a Dios, muestras a Jesucristo, pero ¿sabes qué? Tenemos que saber que somos personas que creemos en lo que somos, por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. ¿Correcto? Pero si yo simplemente voy caminando en la vida y voy aceptando cualquier comentario, tampoco tú no vivas en base a comentarios. Por eso es que el primer punto que habíamos visto es, si hubiese estado pensando, y sabes, este texto comienza con una condicional, sí, es decir, depende de lo que pienso, porque después de lo que pienso, por lo general, ¿qué es lo que dices? Estás diciendo y estás hablando lo que estás pensando. Y el resultado de tu vida, ¿cuál es? Lo que estás pensando. Y a veces uno dice, pero ¿por qué me suceden estas cosas? Cuando a veces estamos en el colegio o en la universidad o en el trabajo. ¿Se han dado cuenta que a veces no me cae bien este profesor? ¿Cuántos han dicho eso? Levanten su mano. ¿No? Ahí está, sí, acá hay una profesora que siendo profesora decía, no me cae bien esa profesora. ¿No? Antes no me caía bien esta profesora, pero ahora me cae bien, ¿no? Mentira, eso es mentira. Entonces, a veces nosotros vamos viviendo de esta manera, vamos pensando de que es así. Y ¿sabes qué? Acá la Biblia dice, si hubiese estado pensando incorrectamente, tendría resultados incorrectos. Por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que piensas? Te vuelvo a repetir. Muchos de nosotros estamos pensando sin preocuparnos de lo que estamos pensando y llegamos a un resultado o a un puerto que no nos gusta. No queremos llegar a ese lugar. ¿Pero por qué llegamos a ese lugar? Porque estoy pensando mal, exactamente. Y muchos piensan mal. Y no hacen un alto. He tenido un presentimiento. Rompe ese presentimiento. Porque ese mal presentimiento se te puede hacer una realidad. ¿Y sabes por qué? Porque estás pensando mal. Ahora, si algo pasa, toma, levántate, te vas al baño y tomas autoridad y sales otra vez con una gran sonrisa. ¿Es verdad? Es igual, varias veces hemos conversado con mi esposa y a veces me dice, no me siento bien, vamos a tomar autoridad, vamos a orar y vamos a tomar autoridad. Ay, se me pegó la lengua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hay algo que no está bien, ¿cambio de cara? No. Te vas a la palabra, tomas autoridad y sales de ese lugar sonriente. ¿Sabes cómo tú puedes traer abajo todo argumento contrario? Cuando tú tomas autoridad y tú sabes lo que tú eres en Cristo Jesús y cambias tu forma de pensar y una gran sonrisa. Yo creo que el diablo puso una cosa y dice, ahora sí lo fastidio todo el día. Porque eso es lo que el diablo quiere. Pero ¿qué sucede cuando tú sabes lo que tú eres y tomas autoridad y sales sonriente? El diablo dice, mejor me voy, he sido humillado por este muchacho o esta mujer, estoy siendo humillado. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque simplemente sabes lo que tú eres en Cristo Jesús. Por eso, ¿qué es lo que dice en Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de pensar, desea algo digno de alabanza, ¿qué dice?
En eso pensar.
¿Qué dice?
En eso pensar.
Ahora, repítelo para ti mismo, en esto debo de pensar.
¿Se
han dado cuenta? Es facilísimo, sí. La palabra realmente es maravillosa, claro que sí. Es un tema que yo tengo que comenzar a esforzarme, claro que sí. Por eso es de que la Biblia dice, si hubiera estado pensando, regresaría a ese lugar. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos pensando en eso? A veces estamos pensando y dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo que de pronto no sale bien. Dice, mejor regreso a lo anterior. Antes tenía una vida mejor. ¿Es verdad? Yo he escuchado esto varias veces a mi mamá, que ella es mayor, a mis abuelos, a la gente mayor. A veces uno dice, oh, en los tiempos antiguos era mejor, comíamos mejor, ¿no? Todo era más sano, todo era, sí, puede ser, pero ¿sabes qué? No, yo no puedo regresar a los años 60, a los años 70, a los años 80, a los años 90 o a los 2000. No puedo regresar. Entonces, deja de estar mirando, hace años atrás era mejor. No, este es un tiempo mejor. Este es un tiempo donde Dios me ha puesto en este lugar y yo tengo que ver lo mejor que Dios tiene para mí. Y a veces la gente vuelve otra vez a lo mismo, pero dice que anteriormente, pastor, era mejor. No había tanto, no sé, tantas cosas. Era más sano. Yo digo, todo tiempo es igual, todo tiempo tiene su momento y vive ese momento. Y el vivir el momento es, vive el momento, pero mira hacia adelante. Porque cuando nosotros simplemente queremos mirar hacia atrás, vamos a perder de vista las bendiciones que Dios está poniendo en tu vida. ¿Y por qué? Porque antes era mejor. No, cada momento tiene su momento. Y vive el momento que te está tocando vivir. Por eso es de que tengo que cortar yo etapas de mi vida. No, vive tu etapa. Si eres abuela o eres abuelo, vive tu etapa. Disfruta de tus nietos, de tus hijos y de las cosas. O sea, si eres una muchachita, vive esa etapa. Disfruta de tu adolescencia, de tu niñez, de los pajaritos que te haces, pero disfruta de eso. Y a veces nosotros queremos cortar, ¿qué cosa? Etapas. No cortes etapas. Simplemente ve adelante. Vamos adelante. Por eso es de que un hombre de fe no es el que está viendo atrás. Un hombre de fe es un hombre que avanza. Un hombre de fe es el que no está diciendo, bueno, si algo no me sale bien, regreso. No, no, ese no es un hombre de fe. Un hombre de fe es el que dice, vamos a avanzar. Sí, sigo adelante, pero hay obstáculos, qué bueno. Se han presentado dificultades, qué bueno. Ahora, mire, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar a un hombre que aparentemente fracasó. ¿Saben quién fue? Pedro. Porque muchos pensarían, pero Pedro fracasó. No fracasó Pedro, pero se hundió, pero no fracasó. Tal vez, ojo, yo creo que los que fracasaron fueron los otros, porque cuando Jesús les dijo, ven, el único que se atrevió a caminar sobre el agua, ¿quién fue? ¿Y los demás? Se quedaron. Ahora, si tú lees la Biblia, la Biblia dice de que el bote también había más agua. O sea, se estaba hundiendo el bote. Y sin embargo, cuando se aparece Jesús, dice, eres tú, soy yo Jesús. Y Pedro dice, manda que yo vaya. Y le dice, ven. El bote se estaba hundiendo. Ahora, cuando él sale, él comienza a caminar. No sé cuántos pasos da, pero dice la Biblia que él comenzó a hundirse. No dice que se hundió cuando salió del bote. Comenzó a hundirse. ¿Y cuándo comenzó a hundirse? Cuando él quitó sus ojos de Jesús y comenzó a ver que la tormenta estaba ahí. Ahora, la tormenta siempre estuvo desde cuando se subieron al bote. No solamente él, todos los discípulos. Obviamente ellos se suben al bote y ellos miraban la tormenta. Sabían de que todo era contrario, porque la Biblia dice que ellos remaban y todo era contrario. Era difícil el avanzar. Pero sin embargo, cuando Jesús se presenta y obviamente ellos se asustan, ¿qué es lo que hace? ¿Eres tú Jesús? Sí, le dice, ven. Y el único que se atreve a caminar es Pedro. Pero pastor, Pedro también lo negó. Sí, pero también, ¿qué es lo que hizo Pedro? Se levantó. Por eso es que Jesús dijo, estoy orando para que tu fe no falte y una vez que se te levantes, ve y confirma o afirma a tus hermanos. ¡Qué interesante! Entonces, ahora, si nosotros lo vemos de una forma muy práctica, uno podría decir, pero el que más se equivocó fue Pedro y el que más fracasó fue Pedro. No fracasó. ¿Sabes cuándo es una persona que fracasa? Es una persona que no se levanta. Ese es un fracasado. Una persona que no se levanta, una persona que simplemente se queda ahí y no hace nada, esa es una persona que fracasa. Pero una persona que lo intenta y comienza a hundirse, no es fracasado. ¿Sabes por qué no es fracasado? Porque a pesar de que se está hundiendo, ojo, y tú miras a Dios, Dios te vuelve a levantar. Yo creo que cuando él se estaba hundiendo, obviamente Pedro dice, Señor, ayúdame. No, Jesús no lo levantó en sus brazos y dijo, mira todos mis vices. No, yo creo que lo agarró y le dijo, vamos, levántate. Y los dos comenzaron a caminar. Y dice que subieron a la barca y una vez que ellos subieron a la barca, llegaron al otro lado. Porque estaban en la mitad del lago. Leamos bien la Biblia y nos vamos a ver, ellos estaban en la mitad del lago, se estaban hundiendo, pero sin embargo cuando Jesús obviamente lo levanta a Pedro y comienzan a caminar sobre el agua y una vez que suben a la barca, ¿qué es lo que dice? Y llegaron al otro lado. ¿Y cómo fue? Eso es algo maravilloso, que cuando nosotros vamos viendo a Jesús, ojo, Jesús hace milagros cuando tú pones tus ojos en el Señor. Y yo creo que cuando ellos subieron ahí, todos los discípulos se quedaron con la boca abierta y dijo, ¿quién es este que hasta el agua lo sostiene? Pedro, tal vez lo agarraron a Pedro y Pedro, has caminado sobre el agua. Sí, ¿verdad? ¿Tú crees? Tal vez él dudó. Y de pronto, mientras ellos estaban ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Llegaron a otro lado. ¿Y cómo llegamos? Porque nadie dice que estaba remando. Estaban sacando el agua porque el bote se hundía. ¿Me dejo entender? Y sin embargo, se suben al bote y ¡bum! Llegaron a otro lado. Ahora, ¿por qué? Porque ese es Jesucristo. Ese es Dios. Ese es, cuando tú pones tus ojos en Él, por eso es de que pones tus ojos y las cosas suceden. ¿Pero qué sucede? Y si yo quiero mirar atrás, no mires atrás. No pongas tu mirada en las cosas de atrás. No pongas tu mirada en las cosas que te han dañado y te han golpeado. Porque se han dado cuenta, muchas personas van guardando resentimiento. Hay resentimiento, pero no me quieren, no me saludan, no me hablan, no. Ese resentimiento que no sueltas, esas cosas que vas guardando en tu corazón porque hay heridas, ojo, o las sueltas o simplemente te arruinas la vida. Y no trates de echar la culpa a nadie. Yo les digo esto porque yo lo he vivido. Mi padre muere antes de que yo nazca. Casi en toda mi juventud o mi adolescencia, hasta cierta edad, siempre le estaba echando la culpa. Pero Dios, ¿pero por qué mi padre? ¿Pero por qué? Y cuando yo conocí al Señor, todo fue totalmente diferente. Yo tuve que romper todas esas cosas, el por qué viví todo esto, y tuve que comenzar a adoptarlo a Dios. No solamente que como mi Dios, sino lo tuve que decir, ya voy a dejar de verte como Dios y te adopto como mi padre. O como mi madre, como tú quieras. Pero esa es la actitud que tenemos que tomar. Y deja de ver a Dios solamente como tu Dios, porque Dios no solamente es tu Dios, Dios es tu papá, es tu padre. El padre que de pronto nos ha fallado, el padre que de pronto nos ha golpeado, el padre que de pronto no es el mejor papá, pero ¿sabes qué? Él es tu padre que te ama. Y cuando nosotros lo miramos a Él y dejamos de estar ahí viendo, pero ¿por qué? No, tu padre te ama. De repente el terrenal comete muchos errores porque todos nosotros como padres cometemos muchos errores. Pero nuestro Padre Celestial es el que está ahí contigo y te sostiene y siempre te está diciendo ven. Y cuando tú tienes un problema, Él no corre, sino Él está ahí siempre con los brazos abiertos y en vez de correr, tírate a sus brazos y dice, Dios, me duele esto, no me gusta estas cosas, me lastima esto. Y Dios, ahí tú vas a ver el amor de Dios en ti. Porque cuando tú dejas que Él te abrace, yo creo que pasas al otro lado de una forma Sorprendente. ¿Y cómo llegué a este lugar? Porque deja que Él te abrace. Deja que Él pueda tenerte en los brazos. Por eso es de que deja de estar mirando hacia atrás. La semana pasada habíamos visto lo que habla en Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21. Y nosotros ahí vemos dos personajes. Uno de ellos es Elías, que Elías viene y le tira el manto a Eliseo. Y una vez que obviamente Eliseo recibe, ve el manto que cae sobre él, él dice: Señor, deja que vaya y me despida de mis papás con un besito y de repente les voy a preparar un desayuno. Y de ahí te sigo. ¿Y qué es lo que le dijo Elías? En el versículo 20 dice: regresa, haz lo que quieras, pero piensa en lo que te hice. Y en el versículo 21 dice: entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Y después de que obviamente se hizo una gran parrillada, ¿qué hizo? Llamó a todos los del pueblo y comieron bien rico. No lo dice así, pero yo me imagino que comieron bien rico. Y después de eso, ahora uno podría decir, pero ¿por qué matar a los bueyes? ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que lo que estaba pensando Eliseo dijo: lo sigo Elías, pero si algo no sale bien, regreso. Por eso es de que Elías viene y le dice: ok, está muy bien, regresa, pero piensa en lo que te hice. Y yo creo que él dijo: ok, estoy pensando de una forma equivocada. Así es de que lo que tengo que hacer es o mato mis bueyes y rompo el arado para no regresar a este lugar, porque si no lo hago, voy a volver a venir. Y muchos de nosotros no queremos romper ni queremos matar nuestros bueyes. ¿Se han dado cuenta? Porque tú tienes bueyes a veces. Pero pastor, no tengo bueyes. Sí, tienes bueyes. Y hay varias cosas que tienes que romper, tienes que quemarlas. Si no lo haces, simplemente le va a llegar un momento en que vas a regresar a ese lugar. Así es de que no regreses a ese lugar. Avanza. Por eso la Biblia dice en Isaías 41:10: no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 13? Dice: porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudo. ¡Qué maravilloso! Entonces, rompe todas esas cosas que de pronto no te agradan. Rómpelas, bótalas y di: voy adelante. Sigo adelante. Esa es la fe y la actitud de un hombre de fe, de una mujer de fe. De una mujer, un hombre, o una, cuando hablo de hombre o mujer, si tú quieres avanzar, o rompes eso, o simplemente te estancas y te quedas. Es decisión tuya. Ojo, la fe es decisión. El andar en fe son decisiones. Si tú no tomas decisiones, te quedas en el mismo lugar. Por eso es de que la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe que en sí, ¿qué es? Es tomar una decisión y creerle a Dios y avanzar. Eso es la fe. Porque si yo creo y no avanzo y simplemente me quedo en ese lugar, dígame, ¿es una fe efectiva? ¿O es una fe falsa? ¿Es una fe emocional? Porque muchas veces nosotros vivimos en una fe falsa. Emoción. Sentimientos, ¿no? Y no es así. La fe no son sentimientos. La fe es decir: ok, yo le creo, avanzo. Ahora, miren, el punto número 12 dice: en aquella patria de donde había emigrado. Acá está hablando Abraham. Abraham creyó, ojo, la Biblia dice de que Abraham creyó que era un extranjero y peregrino. En este mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, ahora vamos a leer el versículo 13, dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Dice: coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Ahora, el problema a veces de nosotros es de que nosotros hemos llegado a la tierra prometida, pero creemos que seguimos siendo extranjeros. Es que algún día seré un verdadero hijo de Dios. No, si tú has nacido de nuevo, ya eres un hijo de Dios. Pero es de que tengo que tener más conocimiento de Dios. No, si tú has nacido de nuevo, ya estás completo en Él. Escúchame. O sea, tengo que, entonces no es necesario conocer. No, sí es necesario conocer más de Jesús. Es necesario conocer cuáles son los beneficios y toda la bendición que Dios te ha dado. Sí, pero ¿sabes qué? Si tú has nacido de nuevo, estás completo en Cristo. Espiritualmente ya estás completo. No necesitas algo más. Lo que yo necesito es transformar mi mente, verme como Dios me ve, caminar como Dios, como yo debo de caminar. Ahora, eso es un problema que acá está. Por eso, mientras más yo conozco del Señor, más seguro puedo caminar. Pero, ¿estoy completo en Cristo? Estás completo en Cristo. Es más, Dios te ha puesto para que tú reines. Y nosotros tenemos un rey que es Jesucristo. Y ese es el rey en el cual yo puedo pararme firme, porque la victoria no es mía, la victoria está en Él. Y si yo estoy en Él, yo tengo victoria, porque Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Pero si yo por eso es de que es tan importante que mientras más vamos conociendo de Dios, entonces yo tengo que ir sacando todos esos temores, traumas e inseguridades que nosotros tenemos. Porque se han dado cuenta que tenemos infinidad de traumas, infinidad de temores, infinidad de daños que no queremos soltarlo. Porque ¿cuántos de nosotros pensamos mal? Inclusive nosotros mismos. Ay, si no hubiera hecho esto. Ay, si no hubiera sido aquello. Ay, si no me hubiera casado con este, me hubiera casado con el otro. ¿No? Entonces, ¿sí o no? A veces uno dice, ¿sí? ¿Tú también? Pero a veces vamos así en la vida, ¿no? Si me hubiera casado con el otro y no con este, tu vida hubiera sido igual. ¿Y sabes por qué hubiera sido igual? Porque el problema no es la otra persona, el problema a veces somos nosotros. ¿Y saben por qué somos nosotros? Porque traemos equipaje de nuestros padres, de nuestra niñez, y ese equipaje está ahí en nosotros. Y cuando te vas a donde te vayas, ese equipaje va contigo. Pues de que tú tomas la decisión o sueltas el equipaje y eres libre y comienzas a verte como realmente Dios te ve y no eres, ojo, cuando Dios lo llama a Abraham, Dios lo llama a Abraham y le dice, sal de Ur de los Caldeos, porque vivía ahí en Ur de los Caldeos, y le dice, deja todo esto y sígueme. Y es más, la Biblia dice de que Abraham salió y llegó. Pero llega a la tierra y dice, soy extranjero en esta tierra. Pero era la tierra que Dios le había dado. Si no, vuelve a leer otra vez Hebreos 11:13. Dios le dio esa tierra, pero a pesar de que llegó a su tierra prometida, él seguía diciendo, soy extranjero. Pero ya no era extranjero, porque Dios le había entregado esa tierra. O sea, a veces nosotros pensamos igual. Dios te lleva a un lugar y dice, pero soy extranjero. No, tú ya no eres extranjero. Antes vivías en Ur de los Caldeos, tenías la mentalidad de los caldeos, la religión de los caldeos, la forma de pensar de los caldeos. Eras todo un caldeo, pero cuando Dios te dice, deja y suelta todo esto y te lleva a la tierra prometida, entonces tú estás en otro lugar. Y muchos de nosotros llegamos a la tierra prometida, pero como no nos vemos que somos parte de ese lugar, seguimos pensando equivocadamente. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios no me bendice? El problema no es Dios, el problema es que tú todavía no has entendido lo que tú eres en Cristo Jesús. Te he puesto en la tierra prometida. En vez de disfrutar el momento, por eso les vuelvo a repetir, vive tu momento. Y ese momento tiene que ser un momento, pero con una mente amplia, del pensar correctamente. Mi destino no es el Ur de los Caldeos, mi destino simplemente es la tierra prometida que Dios me ha dado y voy a sacarle provecho a ese lugar. Por eso es de que la fe, ojo, la fe significa tomar una y otra vez una decisión. Animarse a seguir adelante todos los días, una y otra vez. Eso es la fe. Ojo, la esperanza no tiene sustancia, la fe sí. ¿Correcto? A veces nosotros vivimos en esperanza de esperanza, solamente tenemos esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Cuando una persona dice, algún día conseguiré esto. Eso es esperanza. ¿Pero qué es fe? La fe no es algún día, la fe es lo tengo hoy día, esto es mío. Y eso es el lugar donde nosotros deberíamos de estar viviendo. Es decir, esta es mi tierra, este es mi momento, este es el lugar. Ahora, ¿Dios te va a seguir moviendo? Por supuesto que sí. Ojo, Dios te da una cosa, disfruta de eso, pero Dios te va a seguir moviendo para otros lugares más, más grandes. ¿Por qué? Porque la tierra que Dios te da no es chiquitita. De repente uno dice, pero pastor, el lugar que estoy teniendo no me gusta mucho. Sí, puede ser. Pero ¿sabes qué? Aprende a ver lo bueno que tienes porque Dios te va a llevar a otro lado. Por eso la Biblia dice de que si tú no eres fiel en lo poco, Dios no te puede poner en lo mucho. Pero si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en algo más. Y donde vas ese algo más, pues bueno, sé fiel a eso y Dios te va a poner en algo más. Ese es Dios. Por eso es de que Dios es un Dios de incremento, no es que te resta. Dios es un Dios que te va incrementando, te va incrementando, te va llevando. ¿A dónde? A la abundancia. Por eso es de que Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios que dice, a ver, voy a sacar mi calculadora, he invertido tanto en este, su zapato, su ropa. No, ya, estás casi a las justas conmigo. No, Dios no es así. Dios no es el que viene y dice, tú has nacido, has venido acá a la tierra y he puesto un monto X y ya estás casi con el 98% de todo eso. No, Dios no es así. ¿Y sabes por qué no es así? Porque Dios es un Dios de abundancia. Él quiere darte más de lo que tú piensas. Punto número 3, teniendo tiempo de volver. Ahora, el hombre de fe tiene tiempo y oportunidades de volver, pero no quiere volver. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere regresar atrás. Ese es un hombre de fe. Un hombre de fe no es el que dice, oh, algo no me gusta y regreso. No, ese no es un hombre de fe. Un hombre de fe no está perdiendo el tiempo en mirar atrás, voy a regresar. No, un hombre de fe tiene, yo creo que está ocupando su tiempo en decir, voy a seguir avanzando. Ese es un hombre de fe. Que le está sacando provecho al tiempo. Pero el tiempo no es el decir, antes era mejor. No, el tiempo es decir, vienen cosas mejores. Hay algo mucho mejor. Y está mirando hacia adelante. Está sacando provecho a ese tiempo. Estás pensando correctamente. Pero cuando una persona no piensa correctamente, entonces quiere, no me gusta esto. Ojo, la vida, hay cosas que no nos gustan en la vida. Y esto tiene que estar muy claro en ti. La Biblia dice que la misma vida va a traer complicaciones, dificultades, afanes, preocupaciones. Pero inclusive, ¿qué es lo que dice Jesús? Confía en mí, porque yo he vencido todo esto. Entonces, ¿va a haber todo eso? Sí, va a haber todo eso. ¿Se acuerdan? Y con esto voy acabando. ¿Se acuerdan ustedes que hubieron dos leprosos en el tiempo en el Antiguo Testamento? Y había una hambruna terrible. Y estos dos leprosos, obviamente, se morían de hambre. Eran tres, cuatro, cuatro. Se multiplicaron a cuatro. Eran cuatro leprosos, gracias. No eran dos. Es que mi Biblia dicen dos, pero eran cuatro. Estos cuatro leprosos, obviamente, se miraron y dijeron, si morimos acá o morimos allá, nos es igual. Si nos vamos cerca al pueblo, al final, vamos a morir. Vámonos al ejército contrario. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron al final, si acá morimos o allá, es igual. Yo puedo imaginarme que estas personas, ellos se arriesgaron, por supuesto que sí. ¿Y la vida es riesgo? Por supuesto que sí. Por eso es importante, tenemos que tomar riesgos. Y el riesgo a veces es mucho más efectivo cuando tú sabes que estás confiando en el Señor. Por eso es que hay riesgos, sí, pero tu confianza, ¿quién es? ¿Eres tú? es tu trabajo, es tu habilidad, es lo que dice tu cuenta bancaria. Porque ojo, si tú pones tus ojos en tu cuenta bancaria, es muy probable que tu cuenta no te alcance. Y puedes ganar lo que tú quieras, 50 mil, 60 mil, 80 mil mensualmente. Pero si tú no estás viendo, no estás poniendo tus ojos en el Señor, todo ese dinero no te va a alcanzar. Hay algo que Dios, cuando tú pones tus ojos en el Señor, lo poco que puedas tener se multiplica. Y uno dice, ¿y cómo llegó? ¿Y cómo se multiplicó? Porque mis ojos están puestos en Él. Porque mi Dios es un Dios de multiplicación. ¿Cómo lo hace? No sé. Que lo multiplica, lo multiplica. Que hace que las cosas, si duran, no sé, 20 días, van a durar 40 o 50 o 60 o más tiempo. Nosotros les hemos dicho, ¿vale? Nosotros cuando tuvimos un balón de gas acá en la iglesia, un año fue más tiempo. Y los chicos iban, hacían todas las semanas, hacían pizza, hacían una cosa, cocinaban, hacían tantas cosas. Y yo decía, ¿y cuándo se acabará? ¿Y cuándo se acabará? Nunca se acabó. Incluso cuando nos hemos cambiado de un lugar a otro lugar, el balón estaba ahí, el que tenía que limpiar estaba lleno de suciedad, pero seguía teniendo, yo lo movía y parecía que no había nada, era poquísimo. Pero llegamos ahora y seguía un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y todavía sigue. ¿Y sabes por qué? Porque ese es Dios. Porque Dios tiene cuidado hasta de las cosas más pequeñitas. Ese es nuestro Padre. Ese es cuando yo aprendo a pensar correctamente. Piensa bien. Y piensa bien primero de ti. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres todo para nosotros. Tú eres el que ha suplido y seguirá supliendo todas nuestras necesidades. Y te damos gracias, Padre, porque para ti no hay nada difícil. Tú eres un Dios que has provisto sanidad, has provisto prosperidad, has provisto solución a los problemas familiares, matrimoniales o relaciones con hijos. Tú estás interesado, Señor, en que nosotros podamos vivir en paz y tranquilos, Padre. Y te damos gracias, Dios. Porque venimos, Señor, en este día y en toda nuestra carga que podamos tener, te la dejamos a ti, Señor. Te entregamos todas las dificultades y los problemas que tenemos. Los dejamos, Señor, a los pies tuyos. Y te damos gracias, Padre, porque podemos salir de este lugar pensando de una manera diferente. Pensando en que vamos a seguir avanzando. No vamos a detenernos con las dificultades, vamos a seguir avanzando y nuestros sueños van a ser una realidad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación para las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, en este día yo abro mi corazón y yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Y te doy gracias porque pertenezco a esta familia de Dios es fiel. Y te doy gracias, Padre, porque tú me amas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.